Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos en este nuevo episodio de nuestro podcast del ICP Policy Lab en temas de seguridad y defensa. Hoy vamos a conversar sobre Irán en América Latina, Irán en la región, qué busca este país en nuestra región. Y para eso hoy contamos con José Gustavo Arocha, quien es teniente coronel del Ejército retirado de Venezuela, máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Actualmente es investigador del Center for a Secure Free Society, con sede en Washington, D.C., enfocado en conflictos violentos, ciberseguridad y amenazas de seguridad en América Latina. Este episodio lo hacemos conjuntamente con el DT Institute de Estados Unidos en nuestro esfuerzo por ayudar a combatir la desinformación y a poner temas en la agenda pública muy, muy relevantes para la seguridad y la defensa nacional. José Gustavo, buenos días y bienvenido.
Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo contigo.
Bueno, José, qué bueno, me alegra mucho. A propósito de nuestra conversación de hoy, yo quisiera arrancar por lo que acaba de pasar en Argentina. Yo sé que tenemos más temas para conversar, pero nada mejor que un avión aterrizando con 5 y posiblemente 6 iraníes en un aeropuerto de Córdoba, Argentina. ¿Qué podemos contarle a los que nos ven y nos escuchan sobre este suceso? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué podrían estarse tejiendo otras cosas más allá de lo que han informado los medios? ¿Por qué combinar temas comerciales con temas militares como Irán ha tenido de modus operandi en la región?
Porque parte de ese principio, es decir, la capacidad que tiene la República Islámica de Irán, sobre todo a través de su Guardia Revolucionaria, Paz de Arán, es la capacidad doble propósito de sus operaciones. Lo comercial y lo militar está íntimamente ligado en las operaciones de la Guardia Revolucionaria. Cuando nosotros vemos el aparato de transporte petrolero, de minería, de construcción, está involucrado la Guardia Revolucionaria. De por sí, lo comercial y lo militar está ligado. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos viendo la presencia de elementos de Irán, operativos de Irán en la región, legitimando rutas, legitimando comercio, pero con el propósito de instalar o tener un alcance militar en nuestro territorio o en la región. Porque Córdoba es importante. Fíjate que es donde está la sede de las fábricas militares argentinas, que es su contraparte en Venezuela, es Cabin. Y ambos tienen una relación de vieja data. Desde el 2012, ellos tienen unos convenios. Cabin, recordemos que tiene convenios con Irán y sobre todo para la explotación de aeronaves no tripuladas, que son los llamados drones. Y ese aparato de aviación o esa capacidad de aviación también la tienen las fábricas militares argentinas y precisamente están en Córdoba. Entonces allí vamos viendo, sobre todo en el centro, estamos monitoreando qué está pasando en Córdoba, porque Córdoba fue un punto de entrada de este avión de cargo de Irán en la región y sobre todo porque la desinformación, y ese es un punto importante, ha sido sobre que el mal tiempo de Buenos Aires fue lo que llevó a aterrizar en un avión cargo en Córdoba, pero cuando analizamos un poco más por qué Córdoba, las explicaciones vienen a la luz.
Pero bueno, muchas personas desestiman lo que puede pasar con Irán o los intereses que puede tener Irán en la región, porque muchos ni siquiera entienden qué clase de Estado es Irán, qué clase de régimen tiene, qué intereses y prioridades geopolíticas y geoestratégicas tienen. Empecemos a hablar de eso para que la gente vaya uniendo las piezas de este rompecabezas. José Gustavo, ¿qué es Irán? ¿Qué clase de régimen es?
Irán es, como te comenté, la República Islámica de Irán. No es una democracia, es una teocracia. ¿Qué significa ser una teocracia? Una teocracia significa que la religión está por encima de cualquier ámbito en el territorio. Irán, desde 1979, cuando llegó la revolución, se transformó en un sistema donde el Islam, a través de la religión y la interpretación de la asamblea de clérigos, nombraban a un supremo líder. Primero fue el Ayatollah Khomeini y ahorita, desde hace más de 30 años, el Ayatollah Khamenei. A pesar de que en Irán existen elecciones que son totalmente supervisadas por el clérigo, no es una democracia. Allí la religión es la que tiene mayor impacto en la toma de decisiones de Estado de Irán. Y por eso es que ellos crean una figura que se llama la Guardia Revolucionaria Iraní o el Pasdarán para proteger a su religión, para proteger al Estado Islámico de amenazas tanto internas como externas. Y a la luz de hoy han pasado más de 40 años. Entonces Irán es una república islámica donde sus creencias están por encima de los valores que nosotros en Occidente tenemos. Y un buen ejemplo es cómo ellos tratan a la mujer, que es totalmente diferente a cómo nosotros occidentalmente lo hacemos. Entonces, muchas veces nosotros queremos ver a Irán como iguales porque existen elecciones, pero nada más lejos de esa verdad. Otro punto importante, Carlos, es el aspecto que cuando hablamos de Irán, tenemos que ver cómo son sus fuerzas militares, cómo ellos desarrollaron estas fuerzas militares que ahorita tienen una combinación entre lo convencional, que son las fuerzas Artesh, con lo no convencional, que son las fuerzas de la Guardia Revolucionaria o Pasdarán, y un elemento de seguridad interna que ellos le llaman Faraja, que es donde está todo el sistema de inteligencia, todo el sistema de represión de policial, y a través de todos estos grupos de manejo de violencia, ellos controlan a una gran población que al final son los que sufren los embates de la ideología y de la creencia religiosa de un grupo que analiza el Islam de una manera y que es totalmente diferente a cómo nosotros los occidentales nos comportamos.
Y eso es muy importante porque ese tema del comportamiento y de las formas de penetrar en América Latina tiene mucho que ver con la alianza también de Irán con Venezuela. ¿Por qué es tan importante entenderlo, José Gustavo?
Voy un poco más atrás porque recordemos algo que también es sumamente importante. Irán es el estado patrocinante, el mayor estado patrocinante de terrorismo a nivel mundial. Y no lo dice José Gustavo Rocha, lo dice la general Richardson del Comando Sur, o lo ha dicho reiteradamente. ¿Pero qué significa un Estado patrocinante de terrorismo? No es que ellos totalmente van y cometen actos terroristas, que a veces lo hacen, sino que utilizan fuerzas extrarregionales o fuera de su territorio, como el caso de los Houthis en Yemen, el caso de Hezbollah en el Líbano, el caso de Hamas en Palestina, donde tratan de generar conflicto en países que no están aliados con ellos. Ahora, ¿dónde está el rol de Venezuela? El gran enemigo que tiene la revolución islámica son a los infieles o es a Satán, y ellos describen a Satán como el imperio. Y el imperio para ellos es los Estados Unidos. Entonces decimos, bueno, pero si nosotros somos occidentales, ¿qué tenemos que ver nosotros con este pensamiento? Bueno, ellos nos ven a nosotros, y si quiere vamos al testamento político de la Ayatollah Khomeini, como estados oprimidos. Es decir, Venezuela es Venezuela porque el imperio ha oprimido a países como Venezuela, y generalmente ven a los países de Latinoamérica, y ellos se sienten con la obligación moral de defendernos contra el opresor, le hace para ellos los Estados Unidos. Y esto lo hace muy poderoso en su pensamiento. Ellos piensan que están en lo correcto y utilizan figuras como inicialmente fue Hugo Chávez para permitirles que vayan penetrando en escalas. Inicialmente en la parte cultural, posteriormente en la parte diplomática, luego en la parte comercial y, como les dije anteriormente, lo comercial está ligado a lo militar y viene la parte militar. En Venezuela ya está la etapa militar. Pero necesitan un país como Venezuela para hacer lo que ellos buscan, Carlos, que es legitimar su presencia en la región para poder tener la suficiente capacidad de la comunidad internacional y llegar a tener capacidad nuclear. Porque al final eso es lo que ellos buscan. Ellos buscan la legitimidad de tener capacidad nuclear. ¿La pueden tener ahorita? Por supuesto que la pueden tener. Es posible que ya la tengan. Pero todavía la comunidad internacional no acepta a un Irán con capacidad nuclear. Y eso puede ser para ellos terrible, porque eso puede facilitar cualquier intervención en Irán. Y eso es lo que ellos no quieren. Ellos quieren tener una capacidad nuclear con la legitimidad que le da la comunidad internacional. Y al final eso es lo que buscan. Y teniendo presencia en Latinoamérica, van a tener mayor cantidad de votos, van a tener capacidad de influenciar o tener influencia en la comunidad internacional, especialmente en la región.
Tenemos un Irán que es una teocracia, que tiene unos intereses y unos objetivos estratégicos, que tiene unas fuerzas militares convencionales, que es un aparato de represión interno con una proyección externa con fuerzas no convencionales, es decir, con grupos terroristas, no lo adornemos, con organizaciones y estructuras terroristas que tienen presencia en distintas partes del mundo. Que además uno podría añadirle a lo que tú dijiste, que han aprendido a integrarse a las cadenas de valor global de las economías ilícitas para financiar sus actividades en el Líbano, en Medio Oriente, pero en otras regiones del mundo también, como es el caso de América Latina en la triple frontera con el contrabando, etcétera. En el caso colombiano con el lavado de activos, en Venezuela también, etcétera. Ellos establecen relaciones con América Latina, diplomáticas y culturales, van avanzando hacia lo comercial y luego a lo militar y terminan mezclados estos dos últimos. Con el fin de apoyar regímenes autoritarios que el sistema internacional los ayuden a construir esa legitimidad que tú dices, José Gustavo, que es lo que ellos esperan tener. Pero además también ellos a su vez ayudan a estos regímenes autoritarios a tener también legitimidad, pero además a desarrollar capacidades internas y sus propios aparatos de represión e instrumentalizar a estos grupos criminales para desestabilizar la región. Porque el enemigo a derrotar es Estados Unidos y el orden internacional que tenemos actualmente, el orden internacional liberal, si se quiere, que actualmente funciona en el mundo perfectamente, pero eso es lo que hay. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a conversar un poco rápidamente, José Gustavo, cómo ha sido esa penetración de Irán, cómo ha venido siendo en las últimas décadas, porque muchos creen que esto es un tema de especulación, creen que es un tema de alarmismo, o una visión bastante conservadora de las relaciones con el mundo musulmán, que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver es con los intereses de una teocracia, de un régimen autoritario con unos intereses definidos y con unos países aliados en nuestra región que se están prestando para todo tipo de operaciones. Hablemos un poco de cómo ha sido esa penetración y por qué tenemos que tenerla muy presente para saber qué nos puede pasar en el futuro.
Dice un punto importante porque muchas personas piensan que Irán en la región a partir del 2019 o 2017 o el 2020 cuando sale a la luz. Las relaciones con Venezuela han sido de vieja data, primero porque los unía el aparato o el comercio del petróleo, pero es a través después de que llega Hugo Chávez al poder en el año 99 y especialmente a partir del 2002, cuando Chávez comienza a hacer mayor interacción con el régimen de la República Islámica de Irán. Y cuando llega al poder Ahmadinejad, que de por cierto es parte del aparato del Pasdarán, es decir, él era miembro y seguirá siendo miembro de la Guardia Revolucionaria iraní, donde comienzan a estrecharse mayor los lazos, inicialmente con muchísimos acuerdos de cooperación comercial, pero como dije anteriormente, cada uno de estos acuerdos de cooperación comercial están íntimamente ligados al aparato militar o a la Guardia Revolucionaria en Irán. De por sí, te voy a dar una cifra. Recientemente, este aparato militar obtuvo más de 12 billones de dólares en ganancias a través de todos sus comercios de petróleo, minería, comunicaciones y transporte. Y al final lo que ellos ven en Venezuela es la capacidad de generar redes donde pueden controlar países como el ALBA. De por sí, el ALBA, un observador de esta multilateral, es Irán y Siria. ¿Para qué? Para obtener un grupo de poder multilateral que incida en la comunidad internacional y ganar no solamente la legitimidad comercial, sino también la legitimidad de tener la capacidad militar en estos territorios. Todo el Caribe, o prácticamente, el ALBA tiene 18 miembros. Muchos piensan que estos miembros son solamente Nicaragua, Cuba, Venezuela o Bolivia. Pero hay 18, hay múltiples islas del Caribe, como San Kitts, Antigua y Barbuda, que son parte del ALBA y que son votos, que son unidades que pueden permitir en cualquier momento presencia de estos grupos en la región y que puedan fácilmente desplazarse a través de todas las Américas. Entonces, esto es importante y esa posibilidad es la que le brinda a Venezuela. Fíjate algo con respecto a Venezuela y el petróleo. Venezuela, su crisis petrolera, el gran beneficiario de la crisis petrolera venezolana, y no es por las sanciones, sino de mucho tiempo, a partir del 2002 fue Rusia. Y el que vamos a ver en futuro, que va a tener los mercados de todo Petrocaribe y del ALBA, no nos extrañemos que vaya a ser Irán. Irán, desde el 2020, ha comenzado a testear, a probar las rutas marítimas de petróleo y abastecer a petróleo a Venezuela de gasolina. Y eso lo podemos ver ahora en la región, sobre todo con la crisis energética que estamos viviendo y que posteriormente puede ser hasta una crisis alimentaria, porque eso le permite entrar, eso le da la legitimidad de tener todo un aparataje, una logística importante en la región contra un enemigo que ellos llaman tener en común con regímenes como Venezuela, Nicaragua y Cuba y Bolivia contra los Estados Unidos.
Y un tema muy importante el que acabas de poner sobre la mesa y es esa dependencia energética que logran crear con los países de América Latina. Y proyectémonos un poco, te pregunto, José Gustavo, en la coyuntura colombiana actual de las elecciones, un Gustavo Petro que ha dicho que va a parar la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, es decir, vamos a perder la soberanía energética o la independencia energética, si se quiere mejor, y nos vamos a tener que volver dependientes de alguien, porque cuando tú dejas de aprovechar tus recursos, pues tienes que depender de alguien. Y claramente, como en su momento lo informó Juan Manuel Galán, un político colombiano, que Gustavo Petro le había confesado que él esperaba que Colombia se volviera dependiente de la industria petrolera venezolana, es decir, empezaríamos a financiar al régimen de Maduro. Pero esa es una industria que tiene muchas limitaciones, que gracias al modelo chavista pues se vino a menos. Y pues claramente Irán podría volverse también un oferente de combustibles en una Colombia que no, en un escenario de Gustavo Petro en el gobierno, que no tendría capacidades y tendría que empezar a depender de nuevos socios, en este caso uno como Irán. ¿Crees que eso esté en ese mapa político, en esas perspectivas de lo que podría pasar?
Totalmente. Recordemos que estos son regímenes autoritarios que necesitan tener control. Y el control se basa en la dependencia. Si tú dependes de ellos, ellos pasan a ser tus jefes o tus dueños, que es el caso de Venezuela con respecto no solamente a Irán, a Rusia, a China, porque la dependencia en tanto en deudas, en territorio, en recursos, es de manera tal que prácticamente nosotros somos una colonia de esos países. Entonces, al tener ese tipo de dependencia, lo que ellos manden al régimen de Maduro, Maduro indudablemente es un emisario, un interlocutor o es el que tropicaliza los designios de estos países en la región y genera esas narrativas de victimización, de necesidad, porque bueno, indudablemente se necesita energía, pero ellos mismos la destruyen para que posteriormente venga otro y la supla y entonces te genera un círculo vicioso de dependencia y esta dependencia te genera mayor control y el control al final lo que hace es limitar lo más esencial que tiene el ser humano, su libertad. Porque libertad es la capacidad de elegir y te van a llevar a un nivel tal que no vas a poder elegir, sino que vas a tener que agradecer porque te partieron las piernas cuando te entreguen unas muletas. Y esto al final es lo que ellos buscan. Porque todo se trata en base de control. Control, control es la palabra. Y el control social a través de la represión, a través de la capacidad de tener o de generarte algún tipo de ayuda económica que al final es una ayuda limitativa porque estos regímenes autocráticos necesitan del pobre para poder sobrevivir. lo que es libertad y seguridad no están en el mismo vocabulario de estos regímenes.
Claro, entonces tiene mucho sentido la propuesta de Gustavo Petro en clave de sus aliados políticos regionales y extrarregionales, con quienes comparten una visión del mundo de querer crear un nuevo orden mundial donde claramente los regímenes autoritarios son los que ejercen el poder y el resto de los estados se tienen que someter, y eso implica que los individuos terminaríamos controlados por este tipo de regímenes. Gustavo Petro, que renuncia a nuestras posibilidades de seguridad energética, nos vuelve dependientes de Venezuela y de Irán, y de esa manera además Irán tendría un país en cabeza de un gobierno de Gustavo Petro que legitima a Irán. Y siendo Colombia un país muy importante en la lucha contra el terrorismo, no quisiéramos imaginarnos a un Gustavo Petro en escenarios internacionales justificando y legitimando la lucha o la guerra asimétrica que Irán pone en función de sus intereses en el mundo entero a través de sus proxies, como es el caso de Hezbollah. Entonces, eso es lo que nos puede pasar, José Gustavo. ¿Estamos muy alejados de la realidad?
No están para nada, y de por sí ustedes ya tienen algunos indicios con respecto a eso, con respecto a las computadoras de Uriel y de Gentil Duarte, que ya tenían ciertas relaciones diplomáticas con Irán. Y entonces allí están viendo cómo opera, porque ese es el modo operandi de un Estado patrocinador de terrorismo. Ellos necesitan de fuerzas paramilitares para generar polarización política, para generar disrupción de las instituciones y posteriormente penetrar, porque ¿dónde penetran este tipo de regímenes autoritarios? En estados que ellos consideran débiles. Y la debilidad institucional es fundamental para que situaciones como esta sucedan, porque donde hay debilidad institucional, hay la posibilidad de ellos penetrar, y una vez que ellos penetren, que tienen, comienzan a tener mayor control, comienzan a tener capacidad comercial, van y suben a lo que llamo la parte militar, y después de lo militar viene algo, que es conflicto. Entonces, cuando te genera un conflicto, van a utilizar dos herramientas de guerra, que es la que estamos viendo actualmente, que son la migración, el uso de la migración como herramienta de guerra, y el narcotráfico para obtención de recursos. Y al final, este es como el santo grial que buscan estos grupos, sobre todo en la guerra asimétrica, para utilizar a las poblaciones vulnerables y para utilizar mucho el poder del narcotráfico para penetrar no solamente en el ámbito comercial, sino en el ámbito político. Y esto es muy poderoso, y no solamente poderoso, sino que es muy peligroso para la seguridad y para la libertad de todos, que al final va a estar coartada por este tipo de régimen.
Entonces, un régimen autoritario con varios intereses, con varias estrategias que en algunos casos se parecen al de otros regímenes autoritarios, como es el caso de Rusia o China, con particularidades, pero que en este momento está claro, quiere aprovecharse de la actual coyuntura de inestabilidad de la zona de frontera entre Colombia y Venezuela con esos grupos criminales, porque ayudar a esa desestabilización del territorio, obviamente potenciando las posibilidades de que estos grupos se vinculen a cadenas globales criminales a partir de economías ilícitas como es el narcotráfico, pero también la minería y el oro. No hay que olvidar que también Venezuela, Irán, los grupos criminales colombianos que operan en ambos lados de la frontera, como es el ELN y las disidencias de las FARC, están muy interesados en el comercio ilegal de oro. Se fortalecen estos grupos criminales y de alguna manera ayudan a cumplir los objetivos de estos regímenes autoritarios, que es crear un escenario de debilidad institucional, pérdida de legitimidad por parte del Estado en esas poblaciones, en esos territorios, y esa inestabilidad es lo que muchos también han denominado como zonas grises, donde estos grupos criminales ayudan a desestabilizar precisamente para que en un momento dado pase lo que pasó en Ucrania con Rusia, que fue tal el punto de desestabilización que Rusia decidió invadir porque ya había creado todo un escenario para poderlo hacer y tenía cómo hacerlo, luego de crear una narrativa política de generar unas condiciones de inseguridad y de violencia con grupos formados e impulsados por Rusia, que es lo que uno podría también estar viendo aquí. Y entonces, José Gustavo, ¿cómo estamos? Porque ¿qué hay que hacer? Claramente hay que enfrentar esta situación, es muy compleja, y muchas veces la opinión pública y los tomadores de decisión no le prestan la suficiente atención, no lo ponen en el centro del debate. ¿Qué hacemos?
Lo primero es entender estas redes de poder y entender que estas alianzas no juegan o están por diseño. Es decir, no es que Irán esté por un lado, Rusia esté por el otro lado y China esté... El mejor ejemplo es Venezuela, Carlos. En Venezuela convergen China, Irán y Rusia en intereses comunes. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. Por ejemplo, China en Venezuela te da la capacidad al régimen de tener control social a través del sistema patria, le da tecnología, le da capacidad de comunicaciones a través de los satélites. Rusia le da la capacidad convencional a través de todos los armamentos, más de 12 billones de dólares en armamento. E Irán le da las capacidades asimétricas a través de drones, lanchas rápidas, infiltración. Y convergen de una manera sincronizada y que al final, porque todos van a tener un objetivo en común, que es la destrucción de nuestra institucionalidad. Ahora, ¿qué hacer? Primero, tomar conciencia. Ese es el primer paso. Segundo, establecer redes entre aquellos que sabemos que esto es un peligro. Tener claro cuáles son nuestros valores y poner nuestros valores de libertad y seguridad por encima a veces de lo que nos quieren vender para tenernos controlados. Porque muchas veces piensan, y a veces es como un insulto, que nosotros no somos capaces de desarrollar nuestras habilidades, sino que tienen que ser un Estado benefactor que sea capaz de velar por nosotros, cuando nosotros tenemos que tener esa capacidad de tener libertad y tomar nuestras propias decisiones. Y en eso nosotros debemos que trabajar en la concientización, en la educación, en la labor que están haciendo ustedes de concientizar, de llevar la voz a múltiples personas y combatir en algo importante, que es esa batalla narrativa que muchas veces le hemos dejado atrás porque consideramos que no es importante. Y lo que nos ha demostrado este último siglo es que en la parte comunicativa las guerras se ganan comunicando. Las guerras se ganan diciendo mejor la verdad que ellos diciendo sus mentiras. Eso es importante, que nosotros tenemos que desarrollar líneas comunicativas sólidas, tener, indudablemente, explicar nuestros argumentos con razón para poder combatir la desinformación brutal a que nos someten diariamente.
Y eso que tú acabas de decir es muy importante porque pone de manifiesto cómo ha logrado Irán desinformar. Fíjate que en América Latina los que más apoyan a regímenes como Irán son gobiernos populistas autoritarios de izquierda, con supuestamente una agenda progresista de derechos de las mujeres, de derechos de las personas con diversidad de preferencias sexuales, y resulta que no hay cosa más opresora de un régimen que atente directamente contra estos dos grupos, por ejemplo, que Irán. Es decir, en Irán el homosexualismo es castigado, las mujeres no tienen derechos como sí lo tienen en América Latina, pero ha sido tal el éxito de la desinformación que han logrado venderse como aliados de esa causa progresista. Es más, ya hemos llegado al punto en que quieren equiparar a Soleimani, un general, para quienes no saben, un general iraní que fue asesinado por un dron de Estados Unidos, pero quien era responsable de promover, precisamente como lo ha contado José Gustavo, grupos terroristas en el mundo, básicamente un criminal de guerra, y han logrado equipararlo con el Che Guevara. Y buscan y promueven la idea de que este también es un héroe de la liberación, y resulta que nada más contrario que lo que la progresía latinoamericana dice defender. Eso es una clave de que nos están ganando en ese segmento comunicacional, José Gustavo.
Y esa es la batalla donde estamos, debemos estar. Y eso precisamente que acaba de decir, demostrar sus hipocresías, desmantelar sus mentiras, y nosotros argumentar y darle también desde el punto de vista cultural opciones a la gente. Nosotros debemos ser capaces de decir, mira, entendemos que ha existido debilidades institucionales, pero debemos ser mejores instituciones, muchísimo más transparentes, ser capaces de comunicar efectivamente y sobre todo con creer en las personas. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de ello y hemos dejado esa batalla cultural, hemos dejado de estar en las universidades, hemos dejado de estar en la educación básica o en la educación media, que es donde educar a los jóvenes, entender la manera en cómo ellos se comunican y estar allí es vital e importante en este nuevo siglo, porque es lo que se están utilizando.
Así es, la comunicación, la desinformación, atacar la legitimidad, es una táctica de guerra asimétrica que les es muy eficiente porque es de bajo costo, de un riesgo mínimo, pero causa un gran daño porque la gente termina comprándose esas narrativas y resulta que han logrado también que en el centro de las acciones, de las estrategias Irán se ha visto como algo lejano, como algo que tal vez nunca nos va a tocar. Y resulta que, ahorita que tú hablabas del tema de los drones en Venezuela, resulta que llevan 12 años ayudándole a Venezuela a desarrollar su industria de drones. Y muy pronto Venezuela tendrá una capacidad de vuelos no tripulados, pues que amenazará claramente la soberanía y la integridad territorial de Colombia. Y eso tiene que estar en las prioridades de una política de seguridad y defensa para ver cómo lo contrarrestamos. Pero mientras tanto, seguimos enfrascados en narrativas que buscan minimizar las amenazas de países como Irán y sus alianzas con países como Venezuela, de su presencia a través de su proxy Hezbollah en la triple frontera, en las costas colombianas, en Argentina, en fin. José Gustavo, ¿los drones que están desarrollando conjuntamente representan una amenaza?
Son una amenaza, totalmente. Porque es la mejor arma de guerra asimétrica que pueden tener, no solamente de vigilancia, sino que han desarrollado la capacidad de ataque también. Y eso es lo que pronto pudiésemos ver en la región, sobre todo en la parte fronteriza. Yo quiero decirte que si nosotros vemos el lema del Pasdarán, es decir, ¿cuál es el lema de la Guardia Revolucionaria iraní? Es el siguiente: prepara contra ellos todo el poder que puedas. Ahí está definido lo que busca la Guardia Revolucionaria Irán en contra de lo que ellos llaman el mal Estados Unidos y los que lo apoyen. Ellos van a utilizar todo su poder, han sido expertos utilizando la guerra asimétrica para destruir lo que nosotros consideramos y lo que nosotros le damos valor, que es la libertad y nuestra capacidad de ser o de elegir o de estar en un mundo donde las mujeres son respetadas.
Usan la desinformación, ayudan a desarrollar capacidades asimétricas a países abiertamente autoritarios y que desean escalar el conflicto en la región. Financian y apoyan grupos criminales y terroristas y que están vinculados a todo tipo de economías ilícitas, pero especialmente el narcotráfico y la minería ilegal, que son los principales responsables no solamente de la deforestación y de los daños al ambiente, sino de asesinar a civiles inocentes, a líderes sociales, a líderes ambientales, a defensores de derechos humanos. Están metidos básicamente en todo. Por eso es tan importante entender de qué manera Irán está penetrando en nuestra región, de que el próximo gobierno, que esperamos sea un gobierno democrático, ponga en su agenda de prioridades cómo contrarrestar esa penetración de Irán, esa presencia, y de irnos preparando y además de poner en evidencia lo que están haciendo. Porque no se puede permitir que la diplomacia y la cultura sean instrumentos, como tú lo has dicho, José Gustavo, de poder para empezar a obtener sus intereses a costa de los intereses de la nación colombiana, que es obviamente vivir en libertad bajo unas instituciones realmente democráticas. Así que los desafíos son muchos. Y yo creo que uno de los mensajes que el centro de ustedes promueve, el Center for a Secure Free Society, que lo promueve también el DT Institute y nosotros del Instituto de Ciencia Política, es que para enfrentar estas redes tenemos que conformar más redes, especialmente desde la sociedad civil. Porque estos temas pocas veces se hablan a nivel gubernamental, por supuesto en la academia. Por el contrario, en la academia lo que se ha hecho es crear una narrativa para legitimar la actuación de esos países y, como diríamos, de una manera bastante criolla en Colombia, para lavarles la cara y mostrarlos a ellos como víctimas y no como victimarios. Y entonces la responsabilidad recae en los centros de pensamiento. Por eso es tan importante este tipo de conversaciones, José Gustavo, y pues te quiero agradecer enormemente y no sé si quieras que cerremos con algún mensaje importante para los que nos ven y nos escuchan sobre el tema que hoy hemos tratado para irnos despidiendo.
Gracias por la invitación, Carlos, y mi mensaje, como siempre, es la lucha por la libertad y la seguridad debe ser de todos. Es muy fácil perder la libertad y una vez que la pierdes, es muy difícil recuperarla. Estos regímenes autoritarios buscan coartar nuestra libertad. Buscan evitar la capacidad de nosotros desarrollarnos como personas. Y eso debemos evitar. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos.
No, a ti, José, por acompañarnos, por contarnos estas cosas. Lo que hay que hacer es contarle a la gente, que más personas se enteren de esto y que empiecen a tener un sentido más crítico de la realidad que nos rodea, de lo que puede pasar también en Colombia con un candidato o con un proyecto político también, si se quiere, que tiene identidades y afinidades con un régimen como Irán, con un régimen dictatorial como el de Venezuela, y lo que nos podría pasar, volvernos dependientes de este tipo de países simplemente por creer en unas promesas de cambio que no tienen ningún sustento. Así que, José Gustavo, muchísimas gracias, y a todos los que nos vieron y nos siguieron, no se olviden de compartir, de escuchar, de comentar y de seguirnos en las actividades que desarrollamos en el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y ICP Policy Lab en temas de seguridad y defensa. A todos, feliz día.